Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Hola, criminópatas. Soy Clara Tiscar y hoy, para cerrar esta temporada, os voy a contar la historia del primer asesino en serie detenido en España. Por lo menos, el primero desde que se acuñó el término en la década de los 70. Esta historia empieza, como tantas otras, con un delito menor, porque un asesino en serie nace, pero se hace poco a poco. A menudo, el primer síntoma es que son crueles con los animales, disfrutan haciendo daño. Después, empiezan a hacer daño a otras personas, incrementando el nivel de violencia a medida que adquieren experiencia. Cuando empiezan a matar, ya no pueden volver atrás y solo piensan en volver a hacerlo. Esta es la historia de Joaquín Ferrandiz, el depredador de Castelló, y esto es Criminopatía. Es domingo 2 de julio de 1995 y estamos en Benicàssim, Castelló. Los padres de Sonia están preocupados porque su hija no ha vuelto a casa por la mañana después de salir a cenar con sus amigos. Sonia Rubio tiene 25 años, es filóloga y trabaja como profesora de inglés. Acaba de regresar de pasar unos meses en Londres y lo primero que ha hecho ha sido llamar a sus amigos para salir un rato. Queda con dos amigas y un amigo, que es pareja de una de ellas. Cenan en una pizzería y toman unas copas hasta que a las 3 de la madrugada, cuando cierran los bares, la pareja de amigos se marcha a su casa. Quedan solo Sonia y Chelo, que van a una disco, donde están hasta las 5 de la madrugada. Salen juntas y buscan algún conocido que las pueda llevar a casa, pero como no encuentran a nadie, deciden ir caminando. Recorren juntas una parte del camino, pero se separan en la gran avinguda de Benicàssim, una calle siempre transitada. Pocos minutos antes de las 8 de la mañana, la madre de Sonia ya ha llamado a sus amigos y ha averiguado que fue vista por última vez cuando se dirigía sola a su casa. A mediodía ponen la denuncia en la Guardia Civil, que es quien tiene la jurisdicción en la zona. Al contrario de lo que os cuento otras veces, en este caso no tranquilizan a los padres diciéndoles que es joven y estará de fiesta. Sonia tiene la maleta todavía por deshacer, apenas ha pasado por casa desde que volvió, y nunca se olvida de avisar a sus padres si no va a ir a dormir. Los amigos ya se han organizado para buscarla por las calles de Benicàssim. La Guardia Civil hace otro tipo de búsqueda, más pesimista: montes, bosques, pozos, lo típico. Usan helicópteros y perros rastreadores, pero no encuentran ninguna pista sobre dónde puede estar Sonia. La Guardia Civil, además, investiga el entorno de Sonia. Estadísticamente, lo más probable es que, si está retenida o algo peor, sea por alguien de su entorno. Además, buscan a las personas que estuvieron en la discoteca a la que fue Sonia y preguntan a ver si alguien se fijó en ella, si pudo tener algún problema, si alguien la seguía. Nada de esto da resultado y, aunque siguen con la vigilancia en el entorno de Sonia, la investigación no avanza. Su familia, amigos y los medios no abandonan el tema. Los carteles con la cara de Sonia están por todas partes, incluso van en camiones o taxis. En la comunidad valenciana todo el mundo está al tanto de esta desaparición. No hay ningún dato nuevo ni avance en la investigación hasta que el 20 de noviembre de 1995, alguien que conduce por la carretera entre Benicàssim y Oropesa hace una parada y en un paraje llamado Las Platgetes ve algo que llama su atención. No tarda en darse cuenta de que es un cadáver con la cabeza oculta bajo una cubeta. El cuerpo está momificado, en la parte baja de un barranco, oculto bajo unas ramas. Cuando el forense llega y le quitan la cubeta de la cabeza, ven que tiene la boca tapada con cinta de embalar que da varias vueltas a su cabeza. Dentro de la boca encontrarán las bragas de la víctima. La cinta será un elemento importantísimo en esta investigación. Después vamos al detalle. La víctima tiene también las manos atadas con su ropa interior. Desde un primer momento, la Guardia Civil, que es quien se hace cargo de este crimen, piensa que es Sonia. Llevan buscándola meses y la ropa del cadáver encaja con lo que vestía Sonia la última noche que salió con sus amigos. Los zocos marrones, por ejemplo. Todavía lleva uno puesto y el otro está a un metro de distancia. Otro elemento de identificación rápida es un anillo que encuentran junto al cadáver que está abollado. Una prueba más de la lucha de Sonia. En el suelo ven marcas de los zuecos clavándose en la tierra. La arrastraron hasta donde la han encontrado. Dado el tiempo que ha pasado, no encuentran signos ni restos de agresión sexual. Confirman la identidad de la víctima gracias a un registro dental. Concluyen que Sonia murió estrangulada. Su agresor la asfixió, probablemente con las manos. Por último, determinan la fecha de la muerte gracias a la fauna cadavérica y establecen que murió la madrugada del 2 de julio, el mismo día que desapareció. El mismo día del hallazgo del cadáver, los medios ya hablan sobre cómo la Guardia Civil ha ido descartando a personas de su entorno para acabar con una lista de 10 sospechosos. Es muy posible, es lo que pienso cuando leo este tipo de información, que la Guardia Civil tenga varios teléfonos pinchados y quieran provocar algún tipo de reacción. Tras 4 meses, encontrar el cadáver puede poner nervioso a su asesino. La Guardia Civil acude también al funeral de Sonia, multitudinario, con la intención de observar y probablemente grabar a los asistentes para poder analizar quién está, quién falta y cómo se comportan. Por otro lado, un elemento importante en este caso, el único que tienen de hecho, es la cinta con la que encontraron amordazada a Sonia. Es una cinta de embalar de color marrón con una particularidad, mide 18 milímetros de ancho. Los investigadores preguntan en las fábricas, pero todas les dicen lo mismo, es una medida que no se fabrica en ningún lugar del mundo. Por tanto, es un hilo del que no pueden tirar más. No hay posibilidad de encontrar una pequeña fábrica que produce esa cinta que solo venden en una tienda. Creen que es una cinta cortada por el propio agresor. En este caso no tenemos huellas ni ADN. No hay más hilos de los que tirar. El cadáver de Sonia no es el único que encuentran en esta zona. Un par de meses después, el 27 de enero de 1996, cerca del río Millars, en una zona de Villarreal conocida como Camí Vora el Riu, encuentran el cadáver de otra mujer. En este caso, la demarcación policial es de la Policía Nacional. No hay denuncia por desaparición que encaje con el cuerpo que han encontrado, una mujer entre 20 y 30 años. Tiene las manos y los pies atados con una cuerda y unas bragas atadas al cuello. La conclusión de la autopsia es que la asfixiaron y que lleva varias semanas muerta. Por la zona en la que la encuentran y la falta de denuncia, creen que la víctima podría ser una prostituta de las muchas que se mueven por el polígono industrial cercano. La mayoría de ellas se prostituyen para poder pagar su adicción a la heroína. La policía descubrirá que la víctima es Mercedes Vélez, de 29 años, y que efectivamente era prostituta y heroinómana. Pero antes, mientras analizan a fondo el lugar en el que han encontrado este cadáver, 2 días después, el 29 de enero de 1996, encuentran un segundo cuerpo que identificarán como Natalia Archelos, de 24 años, y también prostituta. Por si fuera poco, el 2 de febrero encuentran un tercer cadáver en la misma zona. En esta ocasión, el cadáver está dentro de una acequia que discurre junto a la carretera. Sobre ella, para tapar el cadáver, una puerta de madera. La víctima es Paqui Salas y tenía 24 años. Como las otras dos, también se prostituía. En ninguno de los 3 casos había denuncia por desaparición, pero las autopsias determinan que llevan días muertas. En las 3, el modus operandi es igual. Mueren por asfixia y las encuentran atadas con su ropa interior. La única que no tiene el cuello atada es la tercera víctima, Paqui. Dado que son demarcaciones policiales diferentes, el caso de Sonia y el de las 3 prostitutas, cuyas muertes claramente están relacionadas, los investigan cuerpos diferentes. La muerte de Sonia Rubio es una investigación de la Guardia Civil y la de las 3 mujeres de Villarreal es de la Policía Nacional. Los 2 grupos de investigadores se reúnen de vez en cuando para comentar los casos que tienen entre manos. Sus demarcaciones están uno junto a otra y es bueno compartir información, sobre todo cuando tienen casos sin resolver que podrían estar relacionados. Valoran esta posibilidad. En cuestión de pocos meses han encontrado cadáveres de 4 mujeres asesinadas por asfixia, con las manos atadas, con su ropa interior. Las similitudes, dicho así, son evidentes. Pero las diferencias también son importantes. Sonia era profesora, salió a cenar y a tomar copas con unos amigos y desapareció, por lo que la deducción es que o se subió al coche de algún conocido o la secuestraron. En el caso de las 3 prostitutas, la victimología es diferente porque para llevárselas en su coche no hace falta secuestrarlas, son ellas las que se suben al coche con cualquiera. La Policía Nacional sí considera que se enfrenta a un asesino en serie cuyas víctimas son prostitutas. Pero la Guardia Civil sigue buscando al asesino de Sonia Rubio, que podría estar en su propio entorno. Descartan que los casos estén relacionados. Y lo entiendo, no vamos a hacer trampas juzgando la situación con más información de la que tenían ellos en ese momento. El modus operandi, aunque digan que es similar a la hora de matar, tiene grandes diferencias a la hora de acercarse a las víctimas. Además, hay un tema también de tiempos. A las 3 prostitutas las encontraron con pocos días de diferencia, todas en la misma zona, que además era en la que trabajaban y donde probablemente desaparecieron, y el de Sonia parece un caso aislado. Hasta que 14 meses después del asesinato de Sonia, desaparece otra chica en circunstancias muy similares. Es sábado 14 de septiembre de 1996. Amelia Sandra García, de 22 años, sale por la noche en Castelló y no regresa a casa. Amelia trabaja en una fábrica textil y dicen de ella que es amable y trabajadora. Acostumbra a salir sola por los bares del polígono Los Cipreses, donde siempre suele encontrar a alguien a quien conoce y con quien pasar un rato. La Guardia Civil, que se hace cargo de esta investigación, descubre que la pista de Amelia se pierde al salir del bar Aquí me quedo, en ese polígono. Después es como si se lo hubiera tragado la tierra. De nuevo, como en el caso de Sonia, no se plantean una huida voluntaria. Pero, al contrario que ocurrió con la primera víctima, esta desaparición no tiene una gran repercusión. El entorno de la familia de Amelia es mucho más pequeño y tienen una situación social más precaria, quizás porque son víctimas de perfiles un poco diferentes o porque no hay una gran masa de gente haciendo presión. La desaparición de Amelia apenas aparece en los medios. Y aunque la Guardia Civil sí piensa que puede tener algo que ver con el asesinato de Sonia Rubio, en los medios le dan más o menos la misma trascendencia que a los 3 asesinatos de prostitutas. Aunque los investigadores son los mismos, a nivel judicial es una causa distinta. Recordad que quienes dirigen las investigaciones son jueces y los fiscales. La Policía Nacional, que investiga el caso de las 3 prostitutas halladas muertas en Borarriu, tiene un sospechoso. Es Claudio Alba, un hombre de 51 años, natural de Jaén y que frecuenta la zona de Borarriu. Conocía a Mercedes y habían ido varias veces a cenar juntos. Por su relación con ella, Alba ya fue interrogado en su momento y desde entonces le han tenido vigilado. Le detienen el 18 de enero de 1997, tras encontrar en su coche una bolsa del mismo supermercado que la que tenía una de las 3 víctimas en la cabeza. Además, junto a uno de los cuerpos encontraron varias colillas que son de la misma marca que fuma Claudio Alba. La policía cuenta que, aunque no ha confesado los crímenes, tienen indicios suficientes para detenerle, pero aceptan que quizás no son pruebas contundentes con las que le puedan condenar. Claudio insiste desde la cárcel en que es inocente, algo que nadie, excepto sus hijos, cree. Pero tras el registro de su vivienda y la investigación que hace la policía con él ya detenido, no consiguen encontrar nada que le ate de forma determinante a los 3 crímenes de Borarriu. Claudio lleva ya un mes en la cárcel y Amelia 5 meses desaparecida cuando encuentran su cadáver. Es jueves 20 de febrero de 1997 y un pastor que camina cerca de un pantano en Onda, a unos 30 kilómetros de donde desapareció, encuentra un cuerpo flotando. El cadáver tiene contusiones en frente, abdomen y costillas. La noticia corre y, dado que Amelia es la única desaparición reciente de la que se tiene constancia, todo el mundo cree que es ella. En este caso no piden a la familia un reconocimiento visual, al contrario, lo impiden porque no serviría de nada. Aunque cerca del pantano han encontrado el bolso y las botas de Amelia, deben esperar a que el ADN lo confirme. Amelia murió asfixiada y también tenía las manos cruzadas y atadas con una pieza de su ropa interior. Aunque esta investigación se trata como un caso distinto al de Sonia, la Guardia Civil lo tiene bastante claro. Buscan a un solo depredador. Pero, como en los otros casos, no tienen nada físico que investigar. El cadáver estaba en el agua y no hay vestigios de ningún tipo. Están en punto muerto. Como la policía no encontró nada más contra Claudio Alba y tampoco ha confesado, 5 meses después la fiscalía decide pedir la libertad para el acusado por falta de pruebas. Le liberan el 17 de junio de 1997, pero para la policía sigue siendo su principal sospechoso. Y pasan de nuevo los meses sin ningún tipo de novedad en estas investigaciones hasta que en 1998 el fiscal que lleva el caso de Sonia Rubio decide pedir a la UCO que se haga cargo de esta investigación. La UCO, Unidad Central Operativa, es responsable de la investigación de los casos más difíciles. Es relativamente nueva cuando en febrero de 1998 llegan sus agentes a Castelló. La UCO había estado, por ejemplo, investigando sin éxito el secuestro de María Àngels Feliu que os conté en los episodios 86 y 87. En esta ocasión, su investigación, a la que llaman bola de cristal, es mucho más exitosa. Aunque la investigación en un principio está centrada en una sola víctima, Sonia Rubio, los investigadores de la UCO consideran la posibilidad de que se trate de un asesino en serie que ha matado a más mujeres. La similitud entre los casos de Sonia y Amelia son evidentes. Y hay un lapso de 14 meses entre ambos ataques. Creen que es demasiado tiempo y buscan otros crímenes en la misma zona de características similares. Están las tres prostitutas de Borarriu y tienen otro crimen de otra prostituta que murió en su casa también asfixiada con un modus operandi similar. Aunque ellos creen que podría tratarse del mismo asesino, deciden consultar a expertos en criminología, que en 1998 es una ciencia relativamente nueva en España. En la Universidad de Valencia tienen un departamento de criminología en el que trabajan María José Beneito y Vicente Garrido, con formación específica en perfilación criminal, una disciplina que ya lleva un tiempo implantada en Estados Unidos y en la que profesionales de todo el mundo han empezado a formarse. Lo primero que necesitan confirmar los agentes de la UCO es si a los expertos estos crímenes les parecen obra de un mismo individuo. Aunque solo fuera por estadística, ellos dicen que sí. Es altamente improbable que dos asesinos estén operando en la misma zona. Además, todos los crímenes en el momento de la ejecución de la víctima comparten un modus operandi que no es idéntico, pero sí el mismo. Los asesinos van perfeccionando su modus operandi, por tanto, este va evolucionando. Los criminólogos tienen claro que están ante un asesino en serie. Una de las clasificaciones o diferenciaciones que podemos hacer en los asesinos en serie es determinar si son organizados o desorganizados. El organizado ha planificado lo que va a hacer y el desorganizado no. Un asesino organizado, por ejemplo, puede llevar elementos preparados para ejecutar el crimen, como la cinta de embalar de 18 milímetros de ancho que encontraron en la primera víctima. Ser organizado implica también la forma de tratar la escena del crimen. Podríamos decir que son más fríos a la hora de revisar lo que dejan en la escena. Eso no significa que sean infalibles, sino que piensan antes, durante y después. El asesino desorganizado es más impulsivo. Creen que están ante un asesino en serie organizado. Eso implica también una mayor capacidad de llevar una vida normal a ojos de todo el mundo. Los perfiladores dicen que tienen que buscar a un hombre joven, de entre 30 y 35 años, con trabajo y una vida estable. Entre semana tiene una vida normal y los fines de semana sale de caza. Todas las víctimas han desaparecido en fin de semana. Además, creen que vive en Castelló. Tiene una víctima al norte, en la zona de Benicàssim, en verano, que es cuando mucha gente de Castelló va a su segunda residencia, y 3 víctimas más al sur, en Vila-real, en la zona conocida como Borarriu, y otra en Castelló, o 2 más en Castelló, que es el punto medio. Los perfiladores están convencidos de que el asesino volverá a actuar. Los investigadores de la UCO analizan el caso y repasan todas las actuaciones que se han hecho. Quizás ya han interrogado al asesino. repasan también un listado de agresores sexuales en el que hay posibilidades de encontrar al agresor porque suelen ser reincidentes. Y encuentran lo que les parece un intento de secuestro frustrado. Ocurrió en Castelló. La víctima era una chica de 19 años que regresaba sola a casa de madrugada después de haber salido con sus amigos. La víctima camina sola por la calle y un hombre que sale de entre dos coches le lanza un puñetazo que ella ve y consigue esquivar, pero tropieza y cae al suelo. Él se sienta sobre ella y empieza a asfixiarla. Ella pierde el conocimiento. Antes ha podido gritar y los gritos alertan a un hombre que está despierto y mira por la ventana. Pero cuando este hombre llega a la calle, el estrangulador ha metido a la chica en el coche. Junto al vecino se para un transeúnte y los dos hombres le preguntan al agresor qué está ocurriendo. Él dice que la chica es su novia, que él está enfadado con ella porque le ha puesto los cuernos. Mientras hablan, la chica despierta y sale del vehículo. Corre unos metros hasta que se siente a salvo y deja que estos dos hombres la ayuden. Gracias a los testigos, la policía puede acabar interrogando al titular del vehículo, que dice que sufrió un encontronazo con la chica y que solo la asfixió con la intención de que no gritara. Esta denuncia no va más allá, pero llega a manos de la UCO, que piden el expediente completo de este hombre, Joaquín Ferrandiz, a quien en su entorno llaman Chimo. Encaja a la perfección con el perfil que hicieron los criminólogos. Tiene 35 años, un trabajo estable en una agencia de seguros y vive en Castelló. Además, Ferrandiz está en la lista de agresores sexuales porque tiene antecedentes. Ocurrió el 6 de agosto de 1989, es decir, 9 años antes de que la UCO solicite este expediente. María José, la víctima, tenía 18 años e iba en moto. Ferrandiz arrolló la motocicleta y provocó un accidente. Bajó del coche y auxilió a la víctima que tenía el tobillo roto. Se ofreció a llevarla al hospital, pero en lugar de eso, le tapó los ojos con cinta adhesiva y la llevó a otro lugar donde la violó. Después, condujo hasta las cercanías del hospital donde abandonó a la víctima. En este ataque, un detalle importante es el hecho de que, bajo la cinta adhesiva, sobre los párpados, la víctima tenía unos clips de sujetar papeles. Creen que su agresor los puso para que al retirarle la cinta no le arrancaran las pestañas. Por tanto, era una agresión planificada. Ferrandiz fue condenado por esta violación. La policía le localizó gracias a un testigo del accidente que había anotado su matrícula. Su condena fue de 14 años. En su entorno, nadie le creyó culpable y su madre recogió cientos de firmas para pedir su liberación. En la cárcel tuvo un comportamiento excelente, por lo que pudo salir en libertad el 4 de abril de 1995 tras haber cumplido 6 años. Cuentan que mientras estuvo en la cárcel compartió celda con un hombre que mató a su mujer, del que Ferrandiz aprendió su modus operandi. Tras salir de la cárcel, Ferrandiz se instaló en casa de su madre en Castelló. No le fue difícil empezar de nuevo porque todo su entorno le creía inocente. Encontró trabajo en una empresa de seguros y 3 meses después mató a Sonia Rubio. Chimo Ferrandiz se convierte en el principal sospechoso de la UCO y le someten a una vigilancia de 24 horas. Aprenden sus costumbres y ven qué clase de vida social lleva. Tiene una novia con quien sale los viernes, pero los sábados sale con sus amigos un rato y después sigue solo. Observan lo que hace cuando se queda solo y tienen claro que acecha a las chicas. Se fija en grupos de amigas y los investigadores tienen el convencimiento de que hace guardia por si una de ellas se separa del grupo. Durante las semanas en las que no le pierden de vista, también le ven ligar. A veces sale con una chica de una discoteca y la lleva en su coche a un descampado. Han visto a las chicas caminar con él y subirse a su coche y aunque tienen micros y pueden oír lo que ocurre, y en un principio creen que es consentido, las tornas pueden cambiar en cualquier momento. Pero se arriesgan y no interrumpen ninguna de estas relaciones que acaban siempre con la chica saliendo ilesa del coche. Pasan los meses y han visto cómo Ferrandiz tiene fijación por algunas chicas a las que ha observado varios fines de semana. En verano, la marcha se traslada a Benicàssim, donde mucha gente con cierto poder adquisitivo va a pasar el verano. Ferrandiz empieza a salir por allí los sábados por la noche. Una madrugada de domingo del mes de julio, cuando ya se han cumplido 3 años del asesinato de Sonia, los agentes de la UCO observan a Ferrandiz buscar una víctima. Ese día tiene una actitud distinta a otras noches. Tienen claro que va de caza. Le siguen hasta el aparcamiento de una discoteca, de donde esperan que salga para poder entrar en la disco. Pero le pierden de vista entre los coches. Al cabo de unos minutos, le localizan agachado detrás de un coche que no es el suyo. Después, una chica que sale de una discoteca, sola, se sube a ese vehículo. Los agentes de la UCO la ven abandonar el aparcamiento y a Ferrandiz salir tras ella. Van de paisano, así que se meten en su coche y siguen al coche de Ferrandiz. En una rotonda, la chica pierde el control de su vehículo, que tiene las ruedas deshinchadas, y vuelca. Ferrandiz es el primero en llegar tras el accidente y saca a la víctima en brazos. Los agentes de la UCO, que están en contacto por teléfono con el juez, se ofrecen a llevarla al hospital, pero Ferrandiz les dice que ella se encarga a él. Por orden del juez, tienen que dejar que se la lleve, pero le indican que van a seguirle hasta el hospital. A su primera víctima, Ferrandiz la atacó exactamente así, provocó un accidente y la violó después de subirla a su coche. Los guardias civiles no pierden de vista el coche de Ferrandiz, que sabe que le siguen unos testigos del accidente. La chica llega al hospital sin más heridas que las provocadas por el vuelco del coche, que no son graves. Le detienen cuando la víctima ya está a salvo en el hospital. En el registro de la vivienda de Ferrandiz encuentran algo que podrá atarle al crimen de Sonia Rubio: cinta de embalar de color marrón y un ancho de 18 milímetros que los investigadores saben que no existe en el mercado en ningún país del mundo. Cuentan quienes estaban allí que, tras alegrarse por el hallazgo de la cinta, sabiendo lo que significaba, el detenido se quedó muy sorprendido y preguntó si solo por eso ya le podían acusar. Dado que estaba en libertad condicional, Ferrandiz regresa a la cárcel de inmediato. Confiesa el asesinato de Sonia Rubio durante el primer interrogatorio ante el juez. Ante la Guardia Civil siempre lo ha negado, ha aceptado un par de violaciones, pero ningún asesinato. Sin embargo, ante el juez, que se sienta a su lado en lugar de quedarse en su estrado, sí reconoce haber matado a Sonia. Pero dice que no lo hizo de forma consciente, que tiene unos recuerdos vagos e inconexos, que se parece más a un sueño que a un recuerdo. Un tiempo después, confiesa el resto de los crímenes. Un buen interrogador sabe lo que le hace falta en cada momento a cada tipo de persona a la que interrogan. A Ferrandiz le dicen que probablemente lo hizo bajo los efectos del alcohol, que en realidad no era él quien lo hacía y por eso no recuerda, porque no soportaría la realidad. Ferrandiz compra ese relato y acepta que lo hizo después de haber bebido mucho y que es el alcohol el que le hace sentir ganas de matar. Entonces cuenta lo que ha hecho y hasta les hace un mapa con los lugares donde dejó los cadáveres. Es 20 de octubre de 1998 cuando consiguen la confesión completa. Joaquín Ferrandiz acepta haber matado a 5 mujeres y da detalles que coinciden con lo que saben los investigadores. La sexta, que creían, él nunca llega a confesarla. Pero, a pesar de esto, no tienen pruebas físicas contra él más allá de la cinta de embalar cortada en la misma medida, que en un juicio puede no ser una prueba determinante porque podría haberla usado otra persona con la víctima o que fuera de otro rollo de cinta que alguien cortó a la misma medida. Necesitan más pruebas contra él y por eso le llevan a los escenarios del crimen para que les ayude a encontrar elementos que no se han hallado todavía. En Borarriu da nuevos detalles sobre cómo asesinó a las víctimas, detalles que solo puede saber el asesino. El único lugar al que no puede llegar solo es el paraje en el que encontraron a Amelia, pero lo consigue con un poco de ayuda. Una vez allí, recuerda perfectamente lo que hizo y haber tirado objetos que ahora los investigadores pueden encontrar. En el caso de la escena de Sonia Rubio, recordó que había tapado el cadáver con, entre otras cosas, un saco de cemento, algo que no se había hecho público. Tras confesar los crímenes, no los reconoce como sexuales. Dice que no las violaba, aunque con una de ellas, una prostituta, mantuvo una relación sexual consentida antes de matarla. Dice que las odiaba y por eso tenía que matarlas. El El juicio contra Joaquín Ferrandiz, acusado de asesinar a 5 mujeres entre julio de 1995 y septiembre de 1996, empieza el 24 de septiembre de 1999. La Fiscalía pide 163 años de cárcel para él y más de 140 millones de pesetas en concepto de indemnización a las familias de las víctimas. Traducido a euros, sin contar con la inflación, serían casi 900.000. Ferrandiz decide no declarar en el juicio y su abogada pide que no le condenen por asesinato, sino por homicidio en 4 de los casos y en el 5º por homicidio imprudente. En total, acepta 10 años de cárcel para él. En el juicio queda claro que tenía el comportamiento de un depredador. Los investigadores de la UCO le siguieron durante semanas y le vieron observando a chicas semana tras semana y seleccionar a una víctima, pincharle las ruedas y provocar un accidente. Gracias a la superviviente a la que atacó y salió viva del ataque porque había testigos cerca que la socorrieron, pudieron imaginar sin mucha dificultad que a Sonia Rubio y a Amelia García probablemente las emboscó de una forma parecida o puede que subieran voluntariamente a su vehículo. Durante las 5 horas que duraron las conclusiones finales del fiscal, Joaquín Ferrandiz estuvo tapándose las orejas. El 14 de enero de 2000 se hace pública la sentencia. Aunque la fiscalía pidió que se condenara al Estado como responsable subsidiario de los crímenes por no haber vigilado a Ferrandiz, la sentencia rechaza la petición. No consideró que el Estado, por mucho que Ferrandiz estuviera en libertad condicional, fuera responsable de sus actos. Ferrandiz es considerado culpable de los 5 asesinatos de los que le acusan. Por el asesinato de Sonia Rubio le condenan a 16 años de cárcel. Por los asesinatos de Natalia Archelós, Francisca Salas y Mercedes Vélez, las 3 prostitutas le condenan a 11 años por cada uno de ellos y los mismos 11 años le caen por haber matado a Amelia Sandra García. Además, le condenan por un asesinato en grado de tentativa y otro de lesiones por imprudencia. Sus víctimas son las supervivientes de las que os he hablado en este episodio. En total, 69 años de cárcel de los 160 que pedía la fiscalía y de los que no se pueden cumplir más de 25. Además, le condenan a pagar 130 millones de pesetas como indemnización a las familias de las víctimas. El fiscal pide que cumpla la pena íntegra, que no serán los 69 años, sino el máximo establecido por la ley, que son 25 años. Tras hacerle estudios psicológicos, los expertos concluyeron que estaban ante un psicópata perfectamente consciente de sus actos. En la sentencia lamentan que no se detectará su condición cuando le dieron la libertad condicional tras su primera condena, pero también deja claro que la psicopatía no es algo que se pueda curar y que por tanto no hay ningún tratamiento para este tipo de criminales. Claudio Alba denunció haber sido injustamente encarcelado. Decía que le habían detenido para acallar la alarma social. Tras perder el primer juicio, el Tribunal Supremo le indemnizó en 2006 con 30.000 euros por los 5 meses que estuvo preso y acusado. No pudo limpiar su nombre hasta 1998, cuando detuvieron a Chimo Ferrandiz y le acusaron por los crímenes de los que se le acusaba a él. Esta indemnización llegó demasiado tarde para Claudio Alba, que ya había muerto cuando el Supremo falló a su favor. Joaquín Chimo Ferrandiz ha cumplido su condena en la prisión de Herrera de la Mancha, que es una cárcel de alta seguridad de la que ya os he hablado en otros episodios y en la que ha convivido con otros asesinos que ya conocéis como Tony Alexander King, Miguel Carcaño o el pederasta de Ciudad Lineal. Está previsto que tras cumplir 25 años de condena, Joaquín Ferrandiz Ventura salga de la cárcel el 22 de julio de 2023, una semana antes de cumplir 60 años. Como ya he comentado, los psicópatas nunca dejan de serlo, y para la mayoría de ellos la necesidad de matar está relacionada con las pulsiones sexuales, por lo que a medida que envejecen y disminuyen sus niveles hormonales, también se atenúa esta necesidad. Otros dejan de matar porque encuentran un sustituto, generalmente sexual, pero a veces simplemente encuentran pareja y se convierten en padres de familia y deciden cerrar esa etapa de su vida. No sabemos qué va a pasar con Joaquín Ferrandiz cuando salga de la cárcel. La otra vez tardó 3 meses en volver a atacar. Esperemos que ahora que es 25 años mayor, ya no sienta esa necesidad. Y esta ha sido la historia de Joaquín Ferrandiz, el último episodio de esta temporada. Los que estáis en el club de fans, en criminopatía.com, seguiréis con vuestros 2 episodios al mes, pero al resto de plataformas volveremos el primer jueves de septiembre. Hasta entonces, criminópatas.
Criminopatía es una serie producida por Podium Podcast. Escrita, dirigida y presentada por Clara Tiscar. Diseño sonoro, Pablo Sánchez. Editora jefa, Ana Rivera. Editor creativo, Eugenio Viñas. Producción ejecutiva, Lourdes Moreno Cazalla. Todos los episodios en podiumpodcast.com y en todos los agregadores.